Somos UNAL. Somos memoria.
En el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos la conferencia Hermenéutica y Política Democrática, ofrecida por el filósofo italiano Gianni Vattimo, el 7 de julio de 1994, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
El filósofo italiano Gianni Vattimo, profesor de la Universidad de Turín, participó en el 13º Congreso Interamericano de Filosofía, celebrado en la Universidad de los Andes de Bogotá, entre el 4 y el 9 de julio de 1994, con la ponencia Hermenéutica, Democracia y Emancipación. Por invitación de la Universidad Nacional de Colombia, ofreció la conferencia Hermenéutica y Política Democrática, en la que desarrolló improvisadamente una biografía intelectual de la génesis del pensamiento débil, del cual es gestor, en el proceso de definir la relación del pensamiento de Nietzsche y de Heidegger en las luchas políticas de los años 60 y posteriores, principalmente influenciadas por las corrientes marxistas en Italia. Esta conferencia se realizó el día 7 de julio en el Auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria y la presentación del profesor Gianni Vattimo estuvo a cargo de Ramón Pérez Mantilla, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Bogotá.
Tenemos aquí el placer de estar con Gianni Vattimo, famoso filósofo italiano, profesor de la Universidad de Turín en Italia. Ustedes saben que Vattimo ha logrado, a través, si así pudiéramos decir, de una síntesis muy propia y muy particular de su profesor en Heidelberg, que fue Hans-Georg Gadamer, y de los dos grandes pensadores de nuestro tiempo, así no hayan nacido hace poco, Nietzsche y Heidegger, con algunas gotas de Schopenhauer, ha logrado realmente elaborar un pensamiento importante, un pensamiento propio muy original, que ha causado realmente mucho revuelo, se puede decir hoy, en todo el mundo, es decir, en Estados Unidos, en Europa y ya en algunas partes de América Latina, donde empieza a conocerse y en donde el profesor Vattimo ha tenido la oportunidad de asistir a algunos coloquios de filosofía. Desde luego, el profesor Vattimo cuenta con una serie de publicaciones muy importantes que últimamente se han comenzado a traducir en castellano casi como en cascada, una tras otra, lo que muestra precisamente el interés que comienza a despertar la obra del profesor Vattimo. Entre esos libros sobresalen, o considero yo que sobresaldrían, El fin de la modernidad, La sociedad transparente y Ética de la interpretación. De otra parte está el gran libro sobre Nietzsche, El sujeto y la máscara, Nietzsche y el problema de la liberación, al cual se juntó después un famoso libro muy breve y muy importante, por eso mismo, que trata de trazar toda la trayectoria de Nietzsche, cosa que poco se hace generalmente por los estudiosos de Nietzsche y que es clave para entender su pensamiento, un famoso libro que se llama, como digo, Introducción a Nietzsche. Yo desde luego no quiero hablar más, no quiero cansarlos con frases convencionales y prefiero que cuanto antes el profesor Vattimo tome la palabra.
Io credo che voglia essere un tentativo totalmente inedito, mi gustaría che si grava questo, perché no, è un evento, un acontecimento, no. Ma insomma, voglio trattare di illustrare le relazioni entre il mio lavoro ermeneutico, che si chiama anche in italiano e in spagnolo, il pensamento debole, y la política en dos o tres fases de su desarrollo. Yo creo que es, para mí es fácil porque es también un hecho de autobiografía intelectual, pero no es totalmente narcisista, solo parcialmente narcisista. Es quizá algo que interesa a ustedes también, porque las etapas de esta relación entre pensamiento débil y política son no solamente cuestiones italianas, me parece. Como ha ricordato il professor Mantiglia, il primo punto di questa esposizione può essere il libro pubblicato nel 1974 intitolato Il sujeto e la maschera, Nietzsche e il problema della liberazione. Este es un término sacro, o por decir así, un punto de partida de mi reflexión política, porque es el momento en el cual yo he pensado que el pensamiento, que a este momento no se llamaba todavía pensamiento débil, se llamaba quizá, no tenía un nombre, no era todavía conocido bajo un nombre preciso. Solo era una idea filosófica que mezclaba el pensamiento de Heidegger, el pensamiento de Nietzsche, y que a este momento yo traté de presentar como la filosofía que podía completar, decimos así, el pensamiento de la izquierda después de 68. Los demás de entre vosotros, ustedes no saben, sino que era, históricamente pienso que saben que fue 68 en Europa y en otras partes del mundo. Un año de donde se desarrolló una suerte de extremización de la idea revolucionaria marxista, pero ya con componentes que yo con elementos que yo llamaría nihilistas. Un autor más famoso en 68 creo que era Marcuse, pero Marcuse era un marxista más allá que el marxismo, porque Marcuse era también el autor de un libro muy crítico sobre el marxismo soviético, que reprochaba al marxismo qué cosa, principalmente el hecho de no haber comprendido el psicoanálisis, por resumir, porque el marxismo italiano, por ejemplo, de los años hasta los años 60, consideraba el psicoanálisis como algo de burgués. Solo los burgueses tienen problemas de complejos de Edipo, de psicoanalíticos, claro. ¿Y por qué esto? Porque la imagen era, tenemos que tomar el poder político, eliminar las estructuras del dominio en el sentido económico y social, mas no se hablaba del sujeto mismo. No se hipotizaba una transformación de las estructuras de dominio al interior del sujeto. En 68, como quizá ustedes saben, la revolución política parecía ser también la revolución sexual, que era un hecho particularmente interesante por la gente, porque el joven comunista, cuando violaba las reglas del comportamiento sexual burgués, se sentía también revolucionario, no solamente alguno que cultivaba sus propios gustos personales con sentidos de culpabilidad, sentimientos de culpa, ¿cómo se dice? Sentimientos de culpa, etc. La revolución total, completa, era una ilusión maravillosa y absolutamente que si no se ha hecho, se tiene que hacer. Tratar un momento en el cual la transformación de las relaciones políticas tocaba también puntos profundos de la situación personal, y uno se sentía a la vanguardia del mundo sin problemas de culpabilidad, etcétera, etcétera. Y la filosofía del libro sobre Nietzsche era más o menos esta. La crítica marxiana de la alienación, de la mercancía, etc., se puede comparar o poner junta con la crítica heideggeriana de la metafísica. Heidegger estaba en contra de la metafísica porque según él la metafísica es el pensamiento que identifica el ser con la objetividad de los objetos. Esto no es mucho lejos, muy lejos de la idea que el ser se identifica con la objetividad de la mercancía, que tiene, por tener valor de cambio, no tiene que ser empleada. Porque si usted come las manzanas que tiene que vender, no se puede vender más. Las manzanas, cuando se trata de venderlas, no se puede consumir, etc. Ahora, esta idea básica que inspiraba el libro de 72-74 sobre Nietzsche, Heide, sobre Nietzsche, era: uno, el marxismo critica la alienación como reducción de las relaciones interhumanas a relaciones de mercancía, de objetividad mercantil. Heide critica la metafísica como reducción del ser a la objetividad de las ciencias y de la técnica. Nietzsche nos ayuda a descubrir que las estructuras sociales de dominio tienen raíces profundas, o decimos manifestación profunda, también al interior del sujeto, lo que hace que la revolución social propuesta para Marx y para el marxismo tiene que ser completada por una revolución subjetiva individual, que es la liberación total de la subjetividad de sus estructuras jerárquicas, represivas, etc. Este es el sueño del libro sobre la primera configuración, decimos, de la relación del pensamiento, de este pensamiento heideggeriano-nietzschiano que yo trato de desarrollar con el programa político de la liberación. El título del libro sobre Nietzsche, El sujeto y la máscara, Nietzsche, el problema de la liberación, es exprime todo esto, expresa todo esto. ¿Por qué la máscara? Porque en Nietzsche hay un bello pasaje de más allá del mar, creo, pero no me lo recuerdo exactamente, tendría que ver el libro, donde se dice que sí, el hombre profundo siempre tiene una caverna.
¿Qué es un aldir?
Una caverna, se dice, una caverna detrás de una caverna. No hay más, no se puede más nunca encontrar el fondo verdadero, porque siempre hay cavernas y cavernas y cavernas. Y finalmente, la identidad verdadera es la que te pide la policía, los documentos, los papeles de identidad. Cuando uno exalta la identidad verdadera, se somete a una lógica que es también metafísica y policiaria, disciplinaria. El eremita nietzschiano, el hombre profundo nietzschiano, no tiene una identidad verdadera. Liberar las máscaras es liberar el símbolo, en el sentido que la metáfora no tiene más la regla del propio. El propio es siempre como la identidad verdadera. El mundo tiene que ser un juego de construcciones simbólicas, etc. No es tan fantástico, porque efectivamente la historia de la cultura es una historia de producciones simbólicas que no pueden ser reducidas a su significado propio, sino que es el mundo. Es interesante, se dice en italiano, el mundo es bello perché è vario. Sì, la storia umana è storia di una superposizione di simboli, di forme, che non si può dire il senso è lo che sta bajo questo. Se io encontraba sempre, me hacía esto, credo che hay también in Nietzsche questo pasaje, encontrar il verdadero Homero. Finalmente saber que él es Homero, que significaría desde el punto de vista del conocimiento de las Ilias, de la Odisea, de sus poemas, nada de nada. La hermenéutica sostiene, afirma más o menos que el sentido no es el texto mismo, sino todo el texto con sus interpretaciones, con su historia de interpretaciones. Hay una noción en Gadamer que se llama Wirkungsgeschichte en alemán, que significa, se traduce simplemente, la historia de los efectos. La historia de los efectos de un texto, cómo constituye el texto. Pretender de conocer Platón directamente, prescindiendo, dejando de lado las interpretaciones que ha tenido en la tradición occidental, es una idea extraña e irrealística. Todo esto significaba el discurso sobre Nietzsche. La liberación de las estructuras del dominio, exteriores e interiores, lo que se añade al marxismo que habla solamente de las estructuras exteriores, es la liberación de la facultad simbólica, es la liberación de lo que yo llamaba la estructura edípica del tiempo, porque Nietzsche teorizó también el eterno retorno del igual. Esto efectivamente es un pensamiento muy difícil y yo creo que no lo he comprendido tan bien yo, tampoco Nietzsche lo comprendía bien. Pero uno de los sentidos del eterno retorno del igual es el rechazo de la estructura lineal del tiempo, que yo llamé en este libro edípica porque siempre un momento mata el momento precedente, como su padre. La estructura lineal del historicismo europeo del siglo XIX me aparecía, como a Nietzsche, como una aplicación de la estructura del Edipo, del conflicto entre servo y dueño, entre hijo y padre, etcétera, etcétera. Y Nietzsche rescataba todo, proponía una teoría que rescataba todo esto en una visión de la libertad del simbólico, más o menos. Pero, básicamente, primo passo, Nietzsche, il problema della liberazione, tratta di mostrare che si tiene che complementare il marxismo con il nietzscheanesimo e l'heideggerismo. Se sale nella struttura del dominio solo se si critica la metafisica e se si critica la struttura ierarchica del dominio e della pressione interiore del soggetto. ¿Por qué esta teoría no fue la definitiva del autor aquí presente? Porque en los años 70 en Italia se desarrolló, después de la, decimos, ¿cómo se dice fallimiento?
Fracaso.
Del fracaso del proyecto revolucionario integral de 68, se desarrollaron dos posiciones en el movimiento de izquierda. Una era una posición duramente leninista que ha dado lugar al terrorismo. En Italia hemos tenido un periodo de terrorismo, de lucha política terrorista entre los 73, 74 y 78, 80 más o menos. Este periodo, un lado de la izquierda ha desarrollado una actitud revolucionaria militarista o complessivamente leninista que implicaba una disciplina más muy fuerte, una nueva represión de la subjetividad, un renvío, un detraso, sí, detraso, de un retraso de la liberación, que es la lógica de todos los totalitarismos. Tenemos que no ser libres ahora porque en 100 años quizá. Esto no era muy nichano. Un otro lado del movimiento devenió lo que se llamó en Italia la autonomía. Era una forma de rechazo de la política en favor de una organización más o menos anárquica de pequeñas comunidades que también practicaban una indisciplina social. Uno de los capos de los teóricos de la autonomía fue en este periodo Tony Negri, que después fue considerado uno de los jefes del terrorismo armado. Yo tengo dudas sobre esto, pero la autonomía implicaba también una forma de violencia, es decir, que, por ejemplo, una práctica autonomista era la spesa proletaria. ir en los supermercados, tomar las mesas sin pagar. Salir, bueno, esto provocaba naturalmente intervención de la policía, luchas, etcétera. Pero la autonomía, sobre todo, aparte, a pesar de estos aspectos todavía un poco violentos de lucha, era un abandono dell'area politica propriamente dicha en favor de una reconstitución también del privado, pequeños grupos, las comunes, donde se vivía en muchos que resolvían también el problema de la monogamia, por ejemplo, que era una forma de represión. Se vivía en 10, en 15, etc., y todo era una forma de furierismo, quizá también, de anarquismo. En esta, decimos però, desde el punto di vista teórico, esta fase della situazione della izquierda italiana ha dato lugar a lo che io ho espresso nel prefacio della seconda edizione del libro sobre Nietzsche. La descubierta que no se podía imaginar una emancipación verdaderamente nietzschiana desde un punto de vista todavía hegeliano, que era lo del marxismo. Porque el ideal de la desalienación marxiana siempre parecía ser la reapropiación del sujeto que deviene completamente consciente, completamente dueño de los productos de su trabajo, etcétera, mientras que la idea de liberación también marcusiana, que era, yo he nominado Marcuse, después no he descrito su teoría, pero yo creo que algunos de entre vosotros lo saben. La teoría de Marcuse era más o menos ella de una liberación de la sexualidad de todas las reglas de tipo burguese, familiarista, etcétera. Pero Marcuse no era un fanático, creo que personalmente era una persona muy casta, como Adorno del resto. Pero imaginaba una estetización de la existencia, sin reglas impuestas, sin estructuras demasiado éticas, en favor de estructuras más estéticas, por ejemplo. Solo que Marcuse predicaba una liberación de la sexualidad que no era solo la sexualidad, como él decía, genital. Se trataba de una sexualidad más difundida, más general en las relaciones interhumanas, lo que no implicaba que se hacía el amor físico desde la mañana hasta la noche. Este es el punto. Liberamos a Marcuse de esto marco de fanatismo pornográfico. No era la pornografía. Bueno, la liberación de la subjetividad en estos términos estéticos no podía conciliarse con la idea de subjetividad desalienada de Marx. Es verdad que en Marx hay también una página donde se dice que el trabajador desalienado será en la mañana pescador, en la tarde músico, por la noche no sé otra cosa, que será una personalidad completa y libre de la especialización. Pero esto es muy marginal en el marxismo, es el ideal del ideal del ideal del ideal, que se realizará quizá cuando. En el presente, lo que se había bajo los ojos en Italia en los 70 era sea la autonomía que trataba de realizar un poquito esta actitud, sea el leninismo duro que no hablaba en ningún sentido de la liberación instintiva de Marcuse, absolutamente. Me ricordo que el movimiento marxista-leninista en el quale io e fallecio ho mancato, per poco non entravo, come si dice?
Per poco
non entrai, perché había un momento nel quale dice, bueno, necesito una iglesia di izquierda, celebrava matrimonios formalmente, il matrimonio proletario, con un ritual che era lo... Afortunadamente, como se me se pidió de abjurar mis obras, mi libro sobre poesía y antología, yo rechazó esta propuesta y no devenió nunca marxista-leninista. Pero en este momento efectivamente tenía estudiantes que eran en el movimiento, me parece importante. Lo que quiero decir es que en los 70 se divide muy profundamente
el programa de emancipación de tipo nietzscheano total de la subjetividad también, de un programa de liberación o de revolución de tipo marxiano. Este es el momento en el cual nace el pensamiento débil. A la fin de los años 70, yo escribí un famoso ensayo fundamental, que no sé si así existe en la traducción española del pensamiento débil, que se llama Dialéctica Raíz del Pensamiento Débil, que era como una descripción más teórica de este itinerario. No se puede imaginar la salida de la metafísica a la cual piensa Heidegger y la emancipación de la subjetividad superhumana del Übermensch de Nietzsche bajo términos de tipo reapropiativo hegelomarxistas. En este momento se separó, por decir así, el camino, no pero de los movimientos de izquierdas, porque en estos años también el marxismo italiano encontró una crisis de teoría, lo que hace que, teorizando estas ideas, io, Rovatti, otra gente de lo que llamábamos en este momento el circo nihilista, circo si dice, sí, el circo nihilista, hemos tomado una posición de teóricos viajantes de la izquierda. Nos invitaban círculos comunistas, administraciones públicas rojas, como se decía ahora, a hablar de Nietzsche. Bologna, por ejemplo, que era desde siempre una ciudad administrada por los comunistas, organizó un ciclo de conferencias sobre Nietzsche, el nihilismo, etc., donde había una folla exterminada de comunistas, de gente que se pensaba revolucionaria, etcétera, que discutía de Nietzsche. Esto se pasó entre el 75, 76 y 80, más o menos. Era el pensamiento débil, ¿qué significaba? Era la idea, por ejemplo, que la revolución se podía, decimos, la liberación se practicaba más o menos con la movida del caballo, de lado, más que apropiándose del poder, porque esto reproducía simplemente las estructuras del poder con sujetos diferentes. Obviamente, por los que habían sido reprimidos por años, era mejor estar en el poder, pero el ciclo de la relación dueño-esclavo en Hegel se reproducía completamente sin ninguna transformación básica, lo que significaba poner la política en una posición menos central. Se hablaba del tramonto del político, por ejemplo, en estos años. Si ustedes quieren estudiar este periodo de la historia cultural italiana, no solamente de la mía, pueden hacer referencia a la revista Out Out, dirigida por Rovatti, que reflexiona muy 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 precisamente las diferentes fases. En Out Out se publicaron ensayos de Toni Negri y después de mí, había números que trataban del tramonto del político, por ejemplo, el ocaso del político. El pensamiento débil reflexionaba, sea esta situación político-social de Italia, sea todo una serie de cuestiones teóricas, porque en este periodo sino que se difundía la crisis del neopositivismo. Hay un gran libro de Tulmine Janik che si chiama Wittgensteins Vienna, la Vienna di Wittgenstein, che è una storia di Vienna en los años en los cuales Wittgenstein vivía en Vienna, que non fueron mucho, ma del círculo de Vienna, etcétera, che trata de mostrar, decimos, las conexiones, entre comillas, irracionalistas de este positivismo vienés, donde viene el círculo de Viena, viene el Kreis, el neopositivismo, etc. Son los años en los cuales Se deviene popular también Thomas Kuhn, el autor del libro sobre la estructura de las religiones científicas, que es un libro de 63, que pero yo creo en los Estados Unidos devenió popular alrededor de los problemas de la guerra del Vietnam, porque los científicos empezaron a reflexionar más sobre las condiciones sociológicas de la ciencia, lo que significa que, decimos, el objetivismo cientista, positivista, que dominaba la filosofía hasta los 60 más o menos, devenió más consciente de sus estructuras históricas, de sus condicionamientos, de los paradigmas, por hablar con Thomas Kuhn. Pero esto, ¿qué tiene que hacer con el pensamiento débil? Tiene que hacer mucho. Es decir, que el pensamiento débil, de un lado, reflexiona la crisis de la izquierda leninista, de los proyectos revolucionarios fuertes que reproducen siempre las estructuras del poder. De otro lado, reflexiona también la toma de popularidad de la hermenéutica como teoría de la verdad interpretativa en lugar de una teoría de la verdad como verdad objetiva, científica en el sentido positivista de la palabra. Porque, por ejemplo, entre los autores del pensamiento débil hay también un filósofo italiano que se llama Aldo Giorgio Gargani, que había sido un profundo estudioso de Wittgenstein en Italia, que había popularizado las tesis sea del primer Wittgenstein y del secondo Wittgenstein, e che editò al final de los años 70 o a la mitad de los años 70, no recuerdo bien, una colección de ensayos de diferentes autores que se llamaba La crisi della ragione, que es, ancora una vez, toda esta movimiento también de autocrítica interior al neopositivismo, a la filosofía analítica. Se habla después de estos años de una filosofía post-analítica que deviene siempre más consciente de las condiciones históricas, sociales, de su conocimiento y aún de una razón débil.
Están escuchando la conferencia Hermenéutica y Política Democrática ofrecida por el filósofo italiano Gianni Vattimo el 7 de julio de 1994 en el Auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria en Bogotá.
El pensamiento débil se llamó débil. Efectivamente, yo inventé este término, la debilidad no, pero a fin de reflexionar esta situación de fragmentación de la razón. Junto con una misa en evidencia del carácter interpretativo del conocimiento. Conocer no significa reflexionar un estado de cosas objetivamente, sino proponer interpretaciones condicionadas que però pueden dialogar con otras interpretaciones, que tienen que dialogar con otras interpretaciones. El problema es que a un cierto momento, y vengo al tercer momento y después me quedo, se comprende bastante. Pero si no, yo me quedo inmediatamente. Se comprende. Se comprende. Un momento successivo, un momento siguiente a esta situación del pensamiento débil, fue lo que yo reflexionaba ayer en el comienzo de la ponencia que tenía que leer aquí también, que he leído en la Universidad de los Andes. Un certo disagio, come si dice disagio?
Malestar.
Un certo malestar frente a una filosofia che si limitava a teorizzare le múltiples interpretazioni. Perché hay una pagina muy bella en el Zaratustra de Nietzsche, donde Zaratustra enuncia por la primera vez quizá la idea del retorno. Y los animales, che accompagnano Zarathustra, l'aquila, il serpente, non so se sempre hai animali, e iniziano a cantare una canzone in la quale si dice «Todo va, todo vien, eterna, circula la rueda del ser, todo va bien», come una versione ottimista dell'eterno ritorno. E Zarathustra si arrabbia, si enoja e dice «Ah, ma che hacen ustedes, animales, bestias?» Perché trasformano la idea del ritorno in una canzone d'organetto, in una canzone di organillo. ¿Qué hay que los animales no comprenden en el retorno? El esfuerzo que Zarathustra ha tenido que hacer para romper la linearidad del tiempo. Hay una otra página de Zarathustra donde se sueña de un pastor en la boca del cual va un serpente, él tiene que morder la cabeza del serpiente, etcétera. Y Zarathustra dice, ustedes olvidan el esfuerzo que he tenido que hacer para morder la cabeza del serpente. El eterno retorno, el mundo de la pluralidad de las interpretaciones, tomado demasiado literalmente, como todo es juego, todo es libertad simbólica, etcétera, ignora, parece algo de demasiado vacío, de demasiado frívolo. Lo que Gargani en uno de sus textos que se publicaron en Filosofía 86, que es como un anuario que sigue al pensamiento débil, dice es una relativista filosofía de la cultura. Todo va, hay diferentes posiciones, hay diferentes interpretaciones, bueno, sí, buenos días, etc. Esto era el límite del pensamiento débil entendido solamente como teorización, metateorización de la pluralidad de las interpretaciones. No se puede teorizar esto porque esta teoría, este es el punto de ayer en la ponencia. Esta teoría sería todavía la pretensión de una descripción metafísica del mundo de la interpretación. Cuando Nietzsche escribe que no hay hechos, solo interpretaciones, añade también que esta también es una interpretación. Bueno, ok. Reconocer que la teoría del mundo como interpretación es una interpretación y no una descripción objetiva, porque si no sería autocontradictoria y vacía, como la canción de organillo de los animales de Zarathustra, significa hacer un paso adelante en la vía de la concepción del pensamiento débil como pensamiento de la debilitamiento. Es decir, cuando yo digo que no hay hechos, solo interpretaciones, no describo metafísicamente la realidad, porque si no sería una autocontradicción, no me tomaría en serio. Tengo que reconocer que esta frase también es una interpretación. Si es una interpretación, tiene que argumentarse, no describiendo objetos, pero proponiendo algo por afirmar su validez teórica. Y lo que se puede proponer, y de hecho se hace en los autores de la hermenéutica, desde Nietzsche hasta Gadamer, es redescribir o relatar la historia que no ha conducido a reconocer que no hay hechos, solo interpretaciones. Esta es la historia de lo que yo llamaría debilitamiento. ¿Qué pasó desde el momento en el cual se creía que hay primos principios fuertes, establecidos, definitivos, evidentes, al momento en el cual se piensa que no hay hechos, solo interpretaciones? No pasó lo que podríamos pensar, que alguno ha reconocido finalmente que no es verdad que hay primos principios, sino que hay solo interpretaciones, porque sería exactamente una posición metafísica. Pasaron acontecimientos que han como consumido la noción de primos principios, de ultimidades, de estructuras fuertes del ser. Y estos acontecimientos, estas transformaciones, esta historia se tiene que relatar para argumentar la hermenéutica, para argumentar la frase según la cual no hay hechos, solo interpretaciones. El ejemplo que yo ayer citaba allá era la frase de Nietzsche: Dios ha muerto. Porque esto no significa decir que Dios no existe. Esto sería todavía una afirmación metafísica que pretende describir una realidad en la cual Dios no tiene lugar. Dios ha muerto significa esta concepción de Dios nos ha ayudado a organizar la sociedad en una manera más disciplinada, más regular, menos insegura, etcétera, etcétera. Y ahora que hemos llegado a esta situación de relativamente mayor seguridad, no necesitamos más una hipótesis tan extrema, dice Nietzsche, como la de Dios, como la de un principio que no, este no involucra, yo lo digo eventualmente por los cristianos presentes aquí, los creyentes presentes aquí, yo creo, este es un problema. Esto no involucra absolutamente la creencia en Dios en general, solo efectivamente en el Dios moral, metafísico, regularizador, principio primero, como la máquina de Turing. Hoy algún era un poniente de esta mañana en la conferencia a la Universidad de Los Andes, decía, bueno, el Dios que sabe todo, que calcula, el Dios de Leibniz, el Dios que dum Deus calculat fit mundus, cuando Dios calcula el mundo de bien, es como la máquina de Turing, de la cual yo no sé mucho, pero sé que es como una grande computadora que permite de calcular todo. Hay un buen relato de science fiction donde se construye la más grande computadora del mundo que resuelve todos problemas, etcétera. Se pone en función, ahora se ponen preguntas. Acorre la gente y pregunta, ¿es que Dios existe? ¡Paf! Saltan todas las conexiones, etcétera, y la máquina responde, ahora sí. Le viene el Dios, obviamente, no ve más a sus constructores. Bueno, este es el Dios que se murió. El Dios de Nietzsche que se muere es el Dios que ha garantizado con la idea misma de un punidor, de un fundamento, etcétera, la construcción de una sociedad más reglada, menos salvaje, menos primitiva, y que ahora no necesita más. Este Dios no nos necesita más. Como en Nietzsche tiene un gran respeto, no por la ciencia entendida positivísticamente, sino por los científicos, como gente que puede hacer un trabajo parcial sin siempre envolver el destino de su alma. Es un pasaje de Aurora, creo, ¿cómo se llama Aurora? Aurora, donde se dice más o menos esto. Dios es ya una hipótesis demasiado extrema que quizá inspira personalidades violentas. Los profetas no siempre son aseguradores, son algo de temible, con los cuales se trata de tratar con cuidado, porque no se sabe qué hacen. Esta idea de la muerte de Dios es el modelo del debilitamiento del ser. Por argumentar la hermenéutica como teoría, tenemos que proponer una interpretación de la historia del pensamiento de la cual provenimos, no del pensamiento humano en general, sino del pensamiento al cual nos ligamos. Interpretación de esta historia en un sentido de disminución de las estructuras fuertes. Esta es la razón por la cual yo hablo tan de secularización, es decir, de una transformación del sagrado en un sentido menos literal, menos violento, el Dios que fulmina, que comanda, tal vez en el Viejo Testamento, de destruir todos los enemigos, no es más nuestro Dios. Este Dios no nos interesa, quizá era la imagen de Dios adecuada a una humanidad
esclavo,
por ejemplo, nómada, que no podía ser prisionero, tenía que matarlo inmediatamente, supuesto, porque si no, pero esto todo es objeto de secularización, de transformación. Un autor que tiene, que para mí es muy importante en este discurso, es René Girard. Lo cito porque me parece útil que se lea. No sé si es traducido, penso que es traducido en español también. Que tiene esta tesis. La religión bíblica es una religión que desacraliza el sagrado, porque el sagrado natural, en las religiones naturales, es el sagrado violento, donde el Dios es punidor, es el padre castigador, etcétera, etcétera. La secularización es un movimiento que corresponde positivamente y no negativamente al cristianismo también, porque la noción de la encarnación de Dios es una noción de bajamiento. Hay una palabra griega que se encuentra en el Nuevo Testamento que es kenosis, que significa humillación, abbassamento, ¿cómo se dice? Abajarse de Dios. E esta teoría del, decimos que el doblegarse, doblegamiento, cosas como esta, kenosis, se comprende, kenosis es la palabra, ok, que vayan con la kenosis. Bueno, esta es la tercera fase. Por lo que concerne la relación con la política, es lo que yo he leído ayer en los Andes, que resumiría así: este ideal teórico, esta idea teórica de fundacionar la hermenéutica sobre una teoría del debilitamiento de las estructuras fuertes del ser, inspira también una filosofía de la historia dirigida por el telos de la reducción de la violencia. Al final, una de las razones, o la razón principal por la cual se tiene que ser encuentro de la metafísica, es que la propia noción de un fundamento último, frente al cual no se pregunta más, porque es impositivo, es autoritario, es allá y basta, es exactamente que la metafísica implica una forma de violencia que inspira otra violencia. Los que se creen en posesión del fundamento último no piensan, no van mucho por el sottile. Non considerano mucho sutileza. Se si tratta di affermare la verità, bueno, hay que matar a algunas personas. Matámoslas, la verdad es la verdad. El fundamento último es el fundamento último. Ayer se discutió esto. Yo no digo que todas las metafísicas en la historia han dado lugar a la violencia, pero que la violencia fundamentalmente siempre se legitima cuando se legitima de una manera metafísica, profética, della evidenza ultima. Amicus Platos et magis amica veritas. Soy amigo de Platón, pero más de la verdad. Atención, cuidado, porque si la verdad dice que tienes que paf, paf, dar schiaffi a Platón, bueno, tú lo vas a hacer. La teoría, decimos, ligar la hermenéutica con una ontología del debilitamiento, prepara, desde un punto de vista ético-político, un ideal de reducción de la violencia que yo ayer proponía de sustituir al ideal de la igualdad, que siempre ha sido el ideal directivo de la izquierda, de los progresistas, etcétera, porque la igualdad me parece hoy más dudosa que la reducción de la violencia. Primero, porque la igualdad en un mundo que es en frente del riesgo de la homologación no me parece un ideal muy atractivo. Segundo, porque la igualdad no es suficiente para rechazar los ideales neoliberistas de la competencia y de la competición social. En Italia ahora tenemos un gobierno inspirado por neoliberistas, donde la competición es la base de todo. Ellos no negan la igualdad. Tenemos que ser iguales para competicionar mejor. Esto no me parece un ideal de sociedad humana con questo desarrollo a qualquer costo, eccetera, eccetera. E se puede desarrollar otras implicaciones de esta idea de la non violencia, de la reducción de la violencia, por ejemplo, frente a la problemática ecológica, en el sentido que la ecología tiene que inspirarse no a un ideal metafísico de las esencias naturales que tienen que ser respetadas en sí misma, porque siempre la noción de una esencia natural implica un autoritarismo metafísico, pero si se toma el ideal de la reducción de la violencia, bueno, se puede decir que efectivamente la actitud de la modernidad tecnológica frente a la naturaleza es demasiado agresiva, demasiado desfrutadora, demasiado explotadora, etcétera, etcétera. Sí, el desfrutador es diferente, desfrute, que desfrute, buen provecho, menos explotadora, etcétera. Y después, por ejemplo, el ideal de la reducción de la violencia tiene también un sentido interesante frente a algunos contenidos de la izquierda tradicional. Por ejemplo, la afirmación de las identidades locales. Yo sé que esto es un tema muy delicado en Latinoamérica, pero no se puede imaginar que la emancipación sea el puro y sencillo retorno a las identidades locales de tribu, de raza, de secta, de familia. Ahora, ¿qué tiene que hacer la reducción de la violencia con esto? Bueno, tiene la reducción de la violencia, el ideal de la reducción de la violencia es también un principio de crítica de la noción fuerte de identidad, como decía al comienzo. ¿Quién es tú? Es un andino, un porteño, tienes que ser fiel a tu momento. No tengo que ser fiel a nada, sino a la posibilidad de reducir la violencia en las relaciones interhumanas. Esto es un límite también a todo este mundo de reivindicación de una autenticidad humana básica que se pretende natural, que está también en las raíces del marxismo. La desconfianza de Marx en el mundo del consumismo, por ejemplo, es demasiado rígidamente naturalista, como si había una diferencia radical entre necesidades naturales y necesidades artificiales. Nosotros no sabemos más qué es esta diferencia. No tener el ascensor en su casa es una necesidad natural o artificial. Sí, si vivimos en un rascacielos es una necesidad natural. Todas las transformaciones, las máscaras, como Nietzsche le llamaría, que sean superpuestos a la naturaleza inmediata, estos son valores, no simplemente algo que tiene que ser dejado de lado, criticado, como la prostitución generalizada de la cual hablaba Marx cuando hablaba del mundo de las mercancías. Es algo más complicado. Ahora, mientras que una noción de naturaleza humana, de esencia, de derechos naturales básicos, siempre implica una idea metafísica de la esencia humana, por ejemplo, excluye a los animales, ¿y por qué? O que implica el riesgo de tomar una esencia histórico-cultural determinada y tomarla como la esencia humana, como ha hecho el pensamiento eurocéntrico desde siglos, que implica actitudes fundamentalistas de exclusión, de oposición entre identidades fuertes. Todo este ideal de la reducción de la violencia me parece útil para limitar estos riesgos. Y al final, si la reducción de la violencia implica también la crítica de este ideal fuerte de identidad, quizá que la izquierda, que recientemente en Europa ha devenido demasiado conservadora, uno de las paradojas de la situación italiana última, de las últimas elecciones, es que los partidos de la izquierda han aparecido a los electores demasiado conservadores porque eran muy responsables, muy poco promitentes transformaciones, muy en lugar que los que han ganado las elecciones prometían todo, transformación, reducción de impuestos, que no se hace probablemente. Pero hay una actitud de desconfianza, de pesimismo de la izquierda, que deviene desconfianza también frente a las transformaciones de la subjetividad, del tipo de Marcuse o de Deleuze, de Guattari, de todas estas transformaciones un poquito anárquicas, delirantes, utópicas, que el programa de la izquierda ha dejado de lado, y quizá que se podrían recuperar si la noción de reducción de la violencia implica, como me parece, también un principio de crítica de todas estas estructuras naturales, identitarias, esencialistas, metafísicas. Este es un itinerario que se concluye allá por el momento. Yo creo que en dos, tres años voy todavía a cambiar mis ideas. Pero esto no es una transformación de cambio, de abiura o de apostasia, sino es, en mi opinión, es un proceso lógico, sino racional, abstracto, ligado, muy profundamente ligado a las transformaciones de la sociedad en la cual he vivido, pero creo que son problemas bastante compartidos por otras sociedades, y este sería el sentido, un sentido que yo llamo nihilista. Me parece que se puede repensar una política, decimos sí, claramente de izquierda, progresista, de emancipación, sobre una base francamente nihilista, en este sentido de una base de debilitamiento de las estructuras fuertes, que significa básicamente la reducción de la violencia. Muchas gracias.
Les hemos ofrecido en la conferencia de la semana de la Radio Universidad Nacional la disertación que bajo el título de Hermenéutica y Política Democrática presentó el filósofo italiano Gianni Vattimo, profesor de la Universidad de Turín en Italia, el día 7 de julio de 1994 en el Auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria de Bogotá. En esta conferencia, el profesor Vattimo desarrolló improvisadamente un ensayo de biografía intelectual de la génesis del pensamiento débil del cual es gestor, en un intento por explicar la relación del pensamiento de Nietzsche y de Heidegger con las luchas políticas de los años 70 y posteriores, principalmente influenciadas por las corrientes marxistas en Europa y en Italia. La presencia del profesor Vattimo se debió a la participación que tuvo en el 13º Congreso Interamericano de Filosofía, celebrado en la Universidad de los Andes de Bogotá entre los días 4 y 9 de julio de 1994, en el escenario del cual presentó su ponencia Hermenéutica, Democracia y Emancipación, de la cual es bastante relacionada la charla que escuchábamos anteriormente. Esta conferencia fue grabada por William González y editada por María Elena Vargas de la Radio Universidad Nacional de Colombia. En la coordinación, Ricardo Rodríguez. Muchas gracias por su atención.
En el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, transmitíamos la conferencia Hermenéutica y Política Democrática, ofrecida por el filósofo italiano Gianni Vattimo, el 7 de julio de 1994, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Somos UNAL. Somos memoria.